Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más en abierto de A Quemarropa, vuestro podcast de cine. Esperamos que os estéis reajustando con éxito a la vida post-Torrijas, después de otra Semana Santa casera. Como siempre, los dos responsables del programa, Toñuel Alarcón y Roberto Morato, os traemos el mejor material cinéfilo, solo para vuestros oídos. Recordad que aunque este programa que estáis escuchando sea gratuito, somos un proyecto que funciona bajo suscripción para poder ofrecerle a nuestros oyentes un programa profesional, comprometido y que no le rinde cuentas a nadie más que a ellos, a nuestros oyentes. Por eso necesitamos vuestra ayuda para seguir existiendo. Cada lunes, sin falta, colgamos un nuevo programa, incluso en vacaciones, y podéis disfrutar de él a partir de 6 euros al mes, además de todo nuestro catálogo acumulado durante los más de 2 años de emisión ininterrumpida que llevamos. Si queréis más información de nuestros niveles de suscripción, la tenéis toda en nuestra página de Patreon, www.patreon.com/aquemarropapodcast. Allí veréis que el máximo de lo máximo lo suponen nuestros coproductores y Grupo Salvaje: Alejandro Garrido, Guillermo Martín, Juan Avilés, Pedro Cantero, Eugenio José Román, Óscar Pérez Alba, Roberto Ujidos de Sebastián, Samuel Valderas, Uriol Moliné, Pablo Muñoz y Antonio Castañeda. En este A Quemarropa debate traemos de vuelta un tema muy especial para nosotros. Nos habíais pedido que habláramos de formato físico y su supervivencia en tiempos de plataformas de streaming, y charlamos entre nosotros sobre el tema hace un tiempo, pero también os prometimos que más tarde lo ampliaríamos y hablaríamos más sobre todo este tema tan peliagudo. Creemos que es un aspecto de la cinefilia lo bastante rico como para dar pie a una continuación que vamos a abordar a continuación, atendiendo ahora a voces autorizadas que forman parte de la industria del DVD y el Blu-ray en España. Bueno, Roberto, como experto en el tema, ¿estás preparado para abordar esta segunda parte del debate?
Hola, ¿qué tal, Tonio? Hola, ¿qué tal a nuestros queridos oyentes? Pues sí, la verdad es que volvemos a esta segunda parte del debate. Si mal no me equivoco, fue la anterior temporada, ¿no? Cuando presentamos un poquitín el tema, nuestros oyentes, sobre todo nuestros seguidores, nuestros Patreons, querían un poquitín más. Y también nosotros, yo creo que era importante traer efectivamente a voces autorizadas de detrás para que nos diesen un poquitín su visión, porque ya sabemos, nosotros somos periodistas, somos también consumidores de cine, somos obviamente aficionados, pero bueno, también queremos saber un poquitín lo que hay detrás de estas empresas y que también puedan responder un poquitín a las dudas, no solo que nosotros tenemos, sino que también tienen nuestros oyentes, ¿no? Y que puedan tener exactamente cualquier tipo de aficionado a comprar cine, a comprar películas en Blu-ray, a comprar series, que yo creo que es un tema muy importante y es un tema exactamente que también tratamos aquí, sobre el tema de la preservación del cine, sobre el tema exactamente del propio acceso al cine. Y creo que muchas de estas cosas pues las hemos tratado con dos de los responsables a los que hemos entrevistado en este programa.
Si te parece, lo primero que podemos hacer es precisamente darle paso a uno de los entrevistados que se van a pasar por el programa. Se trata de Víctor Saún, uno de los responsables de la editora Reel One, que ha licenciado y editado títulos como Días extraños, El nombre de Caín o No matarás al vecino. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta.
Bueno, si quieres empezamos, te hago seguir la primera pregunta de manera muy rápida, casi como quitarnos una tirita o una depilación, así que directamente te pregunto, ¿cuál crees que es la situación del mercado doméstico del cine ahora mismo en España?
¿Del mercado doméstico entendiendo el formato
físico? Sí, como formato físico, como formato físico.
Como formato físico es un nicho muy pequeño y una situación, digamos, mala, en el sentido de que con unas perspectivas diría que pésimas a nivel de futuro.
Vosotros habéis sido una de las últimas distribuidoras en formato físico en llegar. ¿Qué es lo que os lanza a meteros de lleno en la aventura de editar cine en formato físico en España, cuando precisamente tú mismo has dicho, ¿no?, que ahora mismo es un nicho muy pequeño y las perspectivas pues de presente-futuro son regulares?
Llegamos más o menos en 2017, finales del 2017, cuando aún no había todo el tema este de la pandemia, que lo ha acelerado todo, sobre todo a nivel económico, lo ha acelerado en todos los sectores, no solo en el formato físico. Pero sí que es verdad que habíamos visto que había una serie de títulos que quedaban como en el olvido, ¿no? Las multinacionales, sobre todo, se volcaban en grandes títulos, en las joyas de la corona, y en las reediciones de estos propios títulos, a veces pues no sé, poner un ejemplo, pero cualquier blockbuster serviría, pero podemos poner Matrix. Matrix tiene un montón de reediciones, ¿no? Y a veces simplemente le cambian la carátula o le añaden una colección de cine fantástico como excusa para volver a editarla. Y lo mismo pasa con títulos clásicos, de lo más llamado de catálogo, ¿no? Si se entiende catálogo como algo despectivo.
Sí, como no novedad.
¿Perdóname?
Que como no novedad.
Exacto. Sí, dices, bueno, pues no. Eso también es otra lucha, que sobre todo en redes, ¿no? De qué es catálogo, qué es novedad, ¿no? A partir de qué año consideras que algo es nuevo, ¿no? En 2019, en 2020, lo anterior ya es catálogo y lo antiguo ya ni lo contemplamos. Ese es otro debate muy muy extenso. Por ejemplo, Psicosis, la original de Hitchcock, también Universal tiene unas pautas, un proceder, que es que básicamente cada 2 años tiene que volver a salir la película en formato físico, con la excusa que tú quieras, pero tiene que volver a salir. Salió La Casa de Hitchcock, salió El Pack, salió no sé qué, ahora sale en 4K, o sea, si te fijas, cada X tiempo, las grandes películas que el estudio, perdón, considera como sus grandes películas, sus joyas de la corona, las van reeditando. Vuelve a pasar ahora con El Pack de Regreso al Futuro en 4K. Se salió hace unos meses en una tirada con Steelbook. Ahora saldrá en una edición la misma, los mismos discos. Parece ser que todo igual, pero con la caja de plástico de toda la vida, ¿no? ¿Y qué pasa con el resto de títulos? Y ahí, pues, un poco entramos nosotros. Plan, si quieres, nostálgicos de... procurar, ¿no?, editar aquellos títulos que nos gustaban y que no encontrábamos, no estaban en el mercado. Y hay ediciones, nuestra principal característica es que no los editamos en Blu-ray por primera vez, títulos que nunca han salido en Blu-ray, no son reediciones de antiguas ediciones, simplemente son novedades, así que son películas evidentemente de los años 80, 70, 90, pero es la primera vez que salen editadas en Blu-ray.
Por ahí. Sí, te iba a preguntar, que digo, precisamente sobre esto hay un tema que me parece casi fundamental, y es precisamente sobre esto que estás comentando tú, ¿no? Yo, uno de los aspectos que defendemos en este debate y en este programa es el formato doméstico, precisamente como medio de preservación cinematográfico. Vosotros, en Rig One, estáis editando un montón de catálogo de títulos que, de no ser por vosotros, estarían prácticamente perdidos y sería imposible acceder a ellos salvo que se tuviese comprada la anterior edición en DVD, ¿no? ¿Creéis que el público español, sobre todo el que consume cine mayormente, por ejemplo, en plataformas, es consciente de esta problemática?
El sector consciente es el que se preocupa por este coleccionismo. Nosotros, sin que suene esto ahora nada peyorativo, pero sí que diferenciamos un poco entre la gente que colecciona y la gente que compra. Compradores hay muchos, y a lo mejor son los compradores que les basta con tener la película porque les gusta mucho y la quieren tener. Coleccionista es el que se preocupa un poco más, porque haya esta edición, porque contenga algún contenido adicional, por poder contar, pues, con un doblaje original de cines que se ha perdido, etcétera, ¿no? Entonces, los dos modelos son válidos, ¿eh? Simplemente, pues, un grupo de personas, un nicho, lo compra la película, pues, para tenerla, poderla ver sin tener preocupación de estar saltando de plataforma en plataforma a ver dónde ha ido para ese título, y otros sí que les gusta, pues, o por el director, por la peli, por lo que sea, y quieren una edición más, entre comillas, en condiciones, en cuanto a complementos y en cuanto a contenidos adicionales. Los dos modelos son válidos. El encaje está en que el nicho del que es el propiamente coleccionista cada vez es más reducido, aunque sí que es verdad que es el que más valora y el que más aprecia este tipo de ediciones, y es el que también está dispuesto a asumir el coste de esa edición, porque otro hándicap con el que se lucha mucho en el formato físico, sobre todo aquí en España, es con el tema de los precios, ¿no? Que la propia industria, sobre todo el comercio, es el que ha devaluado por completo el formato físico en España, y el principal motivo de que la gente no esté dispuesta a asumir según qué costes, porque el formato físico siempre se ha usado en España como una moneda de cambio en cuanto a regalos, ¿no? Cómprate esto y te damos tantas películas. pásate por aquí y de regalo con este descuento brutal unas películas. No se hace con ningún otro tipo de bien cultural, como pueden ser los libros, los videojuegos. No, nosotros nos gusta leer y no hay ofertas de estas, ¿no? Cada tres semanas, dos por uno en libros o segunda unidad a 70% en libros. Y en videojuegos ya es que ni soñarlo esto, ¿no? De tener ahí videojuegos a unos precios de mercado que también están rondando los 70 euros y la gente lo está pagando.
Sí, es que la devaluación del producto en España es muy rápida y muy repentina. O sea, prácticamente muchas veces cada dos, tres meses tenemos ofertas por 50%, donde obviamente la caída del precio es absolutamente brutal.
Bueno, actualmente en España, FNAC, que es el principal puntal, ¿no? En esto del formato físico, entendiéndose como compra el producto en un espacio físico, en una tienda física, tiene 10 meses al año en promoción. No hay que ser un lince en economía para ver que esto es insostenible. En el sentido que es el modelo establecido, es que el descuento que ofrece el punto de venta lo asume mayormente la editora o la distribuidora, no el propio punto de venta. Entonces, claro, dices, así cualquiera. Yo me pongo a regalar fruta si el género lo paga la frutería. Vale, pero es que el género de la frutería lo compras a un distribuidor. Entonces, esto es la espinita, ¿no? que está clavada. Cada parte tiene que asumir sus costes. En cuanto al punto de venta, deriva el que asuman los descuentos el propio editor, es cuando no salen los números. Y es por eso que hay esta situación, sobre todo en España, que es más agraviante con el tema del formato físico.
Desde Real One os caracterizáis siempre por el cuidado en vuestras ediciones, desde la introducción de fundas, de los lanzamientos, dosieres interiores, extras desarrollados por vosotros. Vuestros lanzamientos, aunque no son muy numerosos comparado con otras compañías, siempre se cuelan en los primeros puestos de reservas en plataformas como Amazon, ¿no? Cuando son anunciados. ¿Creéis que el consumidor medio español o el coleccionista de cine doméstico sabe apreciar los extras y el cuidado puesto en vuestras ediciones?
Sí, mucho. Y precisamente de los dos targets que comentaba antes, el que es el puramente coleccionista lo aprecia muchísimo y se da cuenta que ahí detrás hay un esfuerzo, como hemos tenido con las últimas ediciones, la del nombre de Caín y No matas al vecino. España es el quinto país a nivel mundial que incluye los montajes adicionales, como contenido adicional incluye los montajes del director o las versiones del director. Es que un país como España, ¿no? Es que en principio parece que va a la cola en cuanto al formato físico, que una editora pues apueste por esto, sí que es verdad que hay, ¿no?, prueba y error, ¿no? Algunos se venden mejor, algunos se venden peor, pero han tenido muy buena respuesta ambos títulos. Y esto la gente lo aprecia, el coleccionista. También lo aprecia el que simplemente quiere tener la peli por él, porque se da cuenta que es un contenido que a él no le interesa y que en este caso le ha repercutido en el precio, y también lo nota. Dice, no, yo es que esto no lo quiero, o sea, quitarme el montaje del director, quitarme el libreto, quitármelo todo, yo solo quiero la película. Entonces sí que lo valoran. Para ellos como un elemento negativo, ¿no? Porque se les añade un contenido que no tienen interés alguno en él, que es totalmente lícito, si tú quieres la peli como la has visto, pues ya está. A partir de ahí dices, vale, pero es que las ediciones de Real One están enfocadas a intentar dar siempre un poquito más. Nosotros siempre que podemos intentamos incluir una pista 5.1 del doblaje castellano, que la creamos nosotros. Es un elemento producido por Real One. Siempre se intenta encontrar o el mejor máster o restaurarlo nosotros, como hacen algunas otras editoras a contracorriente. Es una maravilla las restauraciones que hacen ellos de sus materiales. Todo esto sí que hay una parte del mercado que te lo valora positivamente y una parte del mercado que lo valora pero negativamente. Pero ambas partes lo valoran.
Una de las cosas más llamativas de vosotros, de Rig One, es vuestra política de adquisiciones. En otros países se está empezando a ver un poquitín como algo habitual, pero vosotros casi diría que fuisteis los primeros en empezar a licenciar títulos de una major, en este caso Universal, para editarlos y venderlos bajo vuestro sello. ¿Crees que vamos a ver más movimientos de este tipo en un futuro cercano. Podría ser un poco una vía para la edición de Blu-ray de cara a los próximos años, teniendo en cuenta que estas majors directamente ya prácticamente no les importa absolutamente nada el mercado del formato doméstico, sobre todo con determinados títulos, de lo que hablábamos un poquitín antes, ¿no?, de fondo de catálogo.
Sí, en parte Reel One nace de ver, ¿no?, y de darnos cuenta que en otros países europeos, precisamente, no vamos a decir la supervivencia, ¿no?, del formato físico, porque eso es muy dramático, pero sí que la continuidad o el cuidado en editar formato físico de clásicos, ya había algunas editoras locales, ¿no?, las más conocidas por el coleccionismo, sobre todo son Arrow en Estados Unidos, en Reino Unido, y Shaw Factory en Estados Unidos. Pero sí que luego están una serie de editoras que poco a poco han ido también, se han ido conformando con este nicho de mercado, que a lo mejor a nivel local sí que te es rentable, pero que a nivel multinacional, viendo una explotación global, pues a lo mejor no es tan interesante. Eso quiere decir, pues, algún título, y él sea esto de Reel One, que a Reel One le salgan los números, por ejemplo, a Universal no. Dice, pues, hacer este esfuerzo para editar este título, el retorno económico que nos va a dar, pues no es justificable lo que hay que invertir o lo que hay que hacer. En cambio, pues para Reel One o estas otras editoras europeas, sí que ven ahí pues un pequeño negocio. Y esperemos y deseamos que eso siga por ahí, ¿no? Que precisamente que las multinacionales o las grandes empresas que tienen este tipo de derechos se abran a poderlos ceder, ¿no? Porque evidentemente lo cobran y lo cobran bien, pero sí que no tengan inconveniente en ofrecer estas licencias a editoras locales para que sean ellas las que en cada territorio, en cada país, pues puedan seguir con el formato físico.
Hay otro tema que me parece también muy importante, y es el tema de la calidad audiovisual de las películas. Las plataformas, en su gran mayoría, tienen unos niveles bastante pobres en cuanto a señal de imagen y desde luego muy inferior a lo que ofrece un Blu-ray. Lo cual también contrasta teniendo en cuenta que España, por ejemplo, es uno de los países donde el parque de televisiones en alta definición está más asentado. ¿Crees que es posible transmitir de alguna manera este mensaje a los consumidores o a los coleccionistas, sobre todo a los consumidores de plataformas, o es ya prácticamente una batalla perdida?
Es una batalla perdida de cara al gran público. No hay un esfuerzo colectivo tampoco, ¿no?, del sector, y las veces que se hace pues es un poco David contra Goliat, ¿no? Cada editora, cada cual por su cuenta o en el momento de su lanzamiento concreto. Hay mucha falta de educación, y sobre todo en un target que está acostumbrado a la inmediatez y el tenerlo todo y cuando uno quiere. Nosotros alegatos a la piratería, ¿no? Si no la saca este título, Reel One lo tiene anunciado desde hace un año y medio, ¿no? Si no lo sacan, que lo saquen los piratas. No, oye, pues espérate, o sea, no lo vamos a sacar, pero hay todo un proceso, ¿no?, detrás. Entonces, sí que es un cierto problema el educar a la gente y al hacer. O sea, no puedes pretender que la gente diferencie la compresión, el bitrate y tal de Amazon o de Netflix con un Blu-ray o con lo que sea. Hay gente que lo sabe, pero es el nicho muy concreto, casi el que se dedica a esto o el que le gusta, ¿no?, lo tiene como hobby, como pasión. Pero el mercado global, el consumidor global, hoy en día es igual. Si es que está viendo a veces la serie, el capítulo de turno en su móvil, ¿qué le vas a contar de en cuanto a calidad de imagen?
¿Vosotros habéis tenido problemas a la hora de situaros y colocaros vuestros productos dentro de grandes superficies y, por ejemplo, habéis optado por abrir vuestra propia tienda online? No sé muy bien cómo ves esta disyuntiva y si piensas que, por ejemplo, el tema de que las grandes superficies estén eliminando progresivamente su sección de cine no ayuda precisamente un poquitín a crear un mercado de consumidor o coleccionista en este país.
Cuesta. Todo lo que sea de desaparecer, ¿no?, de la vista o de un alcance más o menos cercano con el consumidor, perjudica. Sí que es verdad que estas grandes superficies el producto no le tienen el más mínimo aprecio por ser una película, por ser un bien cultural. O sea, El día que, por ejemplo, la gente no compre aspiradoras, también las van a quitar de la venta. El día que la gente, todo el mundo tenga máquinas de café, las van a quitar de la venta. ¿Dónde está el problema? Que el formato físico es un producto que tú no hace falta que lo veas, que lo inspecciones, digamos, no antes de comprarlo. Si quieres un televisor, si quieres una lavadora, si quieres un microondas, sí que vas a informarte a la tienda, a medirlo, que te quepa dónde tienes previsto ponerlo, si es una tele, pues cómo se ve, si es un microondas, qué potencia puede tener, pero una película no, te la dan precintada, no puedes verla. Entonces, ¿qué sentido hay el que como centro, como un punto de venta físico, tener ahí un producto que es igual que te lo coja de la estantería o que te lo compre en la web? Entonces, por ejemplo, de ahí pues, grandes superficies, como por ejemplo el Corte Inglés, pues también está desmantelando su zona de formato físico porque la gente lo está comprando por internet. Todo esto encima lo ha acelerado este año de pandemia con los distintos confinamientos que se han ido teniendo, que la gente ha centrado las compras precisamente todas online, ¿no? Hace poco Carrefour ya liquidaba todos los stocks que tenía de formato físico, prácticamente saldándolo.
Sí, no, y sin él prácticamente.
Exacto, todo fuera. El Fnac cada vez está reduciendo más el espacio físico. Que no es que lo reduzca, que ahí esto es una mala definición. Lo está sustituyendo. Mm. O sea, el espacio físico, la Fnac lo sigue manteniendo, pero lo dedica a otros productos.
Exacto.
Que son este tipo de productos donde la gente sí tiene cierto interés en ir a ver el producto, en ir a ver cómo es. Ya también hemos notado que las secciones de videojuegos también están cada vez reduciendo su espacio físico en tienda, porque es el mismo caso que la película, el juego está ahí, no hay más que ver. Lo puedes comprar en un sitio o en otro, pero lo vas a tener igualmente retractilado. Para informarte tienes las páginas web. Entonces, esto sí que a la larga será una mecánica habitual, ¿no? El producto, sea cual sea, que no dependa de una necesidad de que el cliente vaya a ver cómo es en un espacio físico, en una tienda física, va a acabar desapareciendo y vendiéndose online. Nosotros hemos abierto tienda porque también pues, un poco, no nos vamos a engañar, a nivel económico tenemos más margen en todas las ventas que hacemos online, porque todas las comisiones de los puntos de venta desaparecen. Sí que es verdad también que este margen que ahorramos con el punto de venta lo destinamos, por ejemplo, a hacer los envíos gratuitos, sin necesidad de pagar cuotas, ni abonarse, ni nada. Tienes el envío gratuito comprando en nuestra tienda. Tampoco es un margen tan boyante, pero sí que es verdad que al menos tienes presencia con tu propia marca online. Y si la gente no va a comprarla en la web de Fnac o de Amazon, la compra en nuestra tienda, pues mejor que mejor.
¿Sentís que más allá de la información básica, los periodistas cinematográficos dan poco apoyo al mercado del cine doméstico en España? No sé si en alguna ocasión os gustaría recibir un poquitín más de apoyo por parte de nuestro sector y que adquirir cine en España, que comprar formato físico, se viese como un acto más normal para poder dar ejemplo a los aficionados al cine.
Sí, eso estaría bien. Nosotros lo que hemos notado, más que la falta de cubrir información, sí que hay un sector, ¿no?, que es que confunde un poquito, ¿no?, lo que es el tema del análisis de una edición por lo que es un simple unboxing. El mercado está hoy en día muy centrado en redes. Es incluso donde la prensa especializada también tiene su cabida y también tiene sus miles de seguidores. Entonces, nosotros a nivel de Reel One sí que hemos notado la falta de realmente de que haya unos análisis de la edición, ¿no? No simplemente desprecintar, abrir la caja y enseñar el un poco más, sino de analizar pues las pistas de audio, el bitrate, todo ese tipo, un poco más el...
Sí, más técnico.
Una autopsia sí. Técnica de la edición. Pero sí que es verdad que luego hay periodistas... encontramos también en falta, ¿no?, un poco de gente, digamos, periodista o prensa especializada capaz de hacer esto. Tampoco es que encontremos tanta. Y hasta ahora lo que era en formato, en revista física, también te dicen lo mismo, es que tenemos un espacio limitado, o sea, no, básicamente podemos publicarte cuatro líneas de la sinopsis y un par de los extras que llevan, no hay más opción en papel para poder dedicarle a cada edición lo que nos gustaría dedicarle. Y luego está el tipo otro de campaña, pues esto que son la gente que más o menos pues puedes ver a ojo, que le gusta el cine, que entiende de cine y que además pues tiene una serie de seguidores y que pues te hacen un unboxing, ¿no? Pero que no son especialistas en el tema, simplemente bueno lo que hoy en día se pueden considerar youtubers o influencers.
Por último, una pregunta que no me gustaría dejar pasar por alto y que me imagino que en Rewall habréis sufrido, ya me lo comentabas un poquitín, es el tema de la piratería, muy entre comillas, legal en el mercado español y de cómo las editoras que venden ediciones sin poseer los derechos de estas películas. ¿Cómo ves esta situación y sobre todo por qué crees que es un tema tan grave y que está haciendo tanto daño al sector? Se comenta apenas de tapadillo.
Hay debates, ¿eh? Ya empieza a haber una serie de debates y con posicionamiento de la gente, sobre todo en foros especializados, ¿no? A la larga, esto es un daño brutal, ¿no? Lo que hace la piratería. En el caso de Real One lo notamos más, peleamos mucho el que nos puedan sacar una edición pirata porque el Real One, el único canal de explotación que tiene, la única fuente de ingresos que tiene es con el formato físico. Somos de los pocos que solo compramos derechos para formato físico. Hay muchas editoras pues que suelen comprar pues para televisión, para plataformas, también para formato físico, pero si el formato físico te falla, pues tienes todavía la pata de la televisión y la pata de las plataformas para intentarlo compensar. A Rewind no, a la que tú compras unos derechos, los pagas y te sale la edición pirata, te quedas sin ingresos. Sí que es verdad que además Rewind tiene una línea editorial pues que buena o mala, pero a nosotros nos gusta cuidar los títulos, intentamos sacarlo lo mejor que podemos y nos situamos en unos 8 títulos al año. Con que te pirateen uno o dos, ese año se te va el traste. La perspectiva, ¿no? El retorno económico que tienes, que lo pueden hundir sacando uno o dos títulos. Entonces, y a la larga van a quedar las editoras piratas, las legales van a acabar terminando por desaparecer. Y cuando estén estas editoras piratas, pues que Dios nos bajo confesado, porque es que la calidad que utilizan es un desastre. No hay del seguimiento que vamos haciendo, pues, prácticamente es que todo lo que sacan sale mal, o con los audios desincronizados, o con los subtítulos en latino, bueno, una serie.
Sí, robando materiales por todos lados, ya no solo los derechos de la película.
Ah, no, claro, evidentemente, o sea, no lo chorizan todo, o sea, directamente, o sea, buscan cuál es el mejor máster y luego te ponen los extras de la edición francesa que son muy guays, más el cómo se hizo de la edición alemana y tienen su edición cojonuda. Eso, por supuesto, se gastan un poco más de dinero envolviéndolo también con postalitas y con unas funda o con alguna steelbook, y que es donde se gasta más el dinero para intentar que aquello pues parezca algo más o menos oficial o algo más o menos decente. Pero bueno, es lo que hay. La gente, notamos ya que empieza a estar un poco cansada, ¿no? De este tipo ya de no... O sea, hasta ahora un poco el tema de la piratería era un poco como el todo vale, porque además sí que es verdad que viene todo derivado, ¿no? Es que es todo la misma burbuja de el poder tener una serie de ediciones legales pero a un precio prácticamente de derribo a los 6 meses y tener las ediciones piratas, pues también es que las ediciones piratas las puedes comprar por 6 euros, por 8 euros. Y la gente, hay una parte que le da igual el cómo sea o lo que tiene. Ellos quieren tener la película, ¿no? Cueste lo que cueste. Entonces, hay gente que le dices, no, es que la película la va a editar, por ejemplo, Real One o la tiene anunciada Contracorriente o Divisa. Les da igual, la quieren ya. la quieren ya mismo. Y hay una impaciencia en el mercado. Unreal One se ve obligada a anunciar las licencias que adquiere con tiempo, porque una vez anunciadas sí que es como ya una señal de aviso de cara a las editoras piratas de que ese título ya está vendido en España y va a tener una edición legal. Entonces ahí ya es más difícil que eso se piratee, ¿no? Cuando una empresa española ya tiene los derechos, ya es más difícil. Pero para esto nosotros compras los derechos este año y vas trabajando la edición, etcétera, y a lo mejor la tienes lista en 2 años después.
Claro.
La gente sí se impacienta, se puede molestar, pero el motivo es este. Porque ya hemos tenido problemas con ediciones que teníamos pues prácticamente pagados todos los plazos y sale la edición pirata.
Sí. Y no hay manera de rentabilizarla, claro.
Ya no hay manera de rentabilizarla porque, volviendo a la pregunta que también hacías antes, ¿no? De cómo la gente valora las calidades y demás, es que es igual. O sea, no es que la de Real One pues se ve un poco mejor y tal, es que da igual. Dice, yo mientras la vea. Y eso, por ejemplo, es la única cosa que ha hecho bien la piratería. La piratería, solo hay una cosa que ha hecho bien, que es educar a la gente que vende mierda. O sea, tú estás comprando mierda porque tendrás desincronizados los subtítulos, tendrás esos otros fallos, tendrás los menús que no funcionan, pero como ha educado a esto y lo está vendiendo por 9-10 euros, la gente ya se conforma.
Sí.
Esto te lo hace cualquier otra editora y las críticas son brutales porque el nivel, la vara de medir es muy distinta. No, como este es pirata y me ha enseñado que, mira, oye, que aún le tengo que dar las gracias porque edite la peli que yo quiero tener, si encima me la saca pues con un retardo en los diálogos o sin subtítulos o tal, o sin la pista original en inglés, pues me da igual, porque ahí sí que hay, ahí es la educación que han hecho las editoras piratas, es esto: han enseñado muy bien a la gente a que venden mierda. Estás comprando mierda, entonces no te quejes.
Mm.
Pero te pongo el valor que te están cobrando, pues también son 9-10 euros que la gente por ahora, pues mira, los paga. Pero cuando las editoras legales empiecen a desaparecer, te vas a quedar lo mismo. Te vas a quedar con el pirata vendiéndote mierda.
No.
Y de allí luego sí que cuando ya no va a poder disimular el pirata, cuando en España se siguen editando películas pirata, entonces sí que los propietarios de los derechos sí que se van a poner un poco más serios, ¿no? Ahora dejan mucha parte de la labor de la lucha contra la piratería en manos de las editoras que han licenciado los derechos en España. Entonces, pues, poco a poco pues sí que intentas parar este tipo de ediciones, ¿no? En parte con la ayuda de la MUM, en este caso nos ayuda bastante el departamento legal de Universal, pero hay otras editoras que no llegan a tanto. Entonces, mientras tengas tú aquí la licencia, pues te reconocen que eres tú el propietario legal de la comercialización de ese título. Y tú pues un poco pues hablando con Amazon, hablando con FNAC, etcétera, etcétera, pues lo consigues retirar de la venta. Por ahí es una lucha un poco del día a día.
Bueno, pues yo creo que bastantes cosas y muy interesantes, ¿no? Parece que tiene un poquitín una visión, no sé si decir casi pesimista, pero sí muy realista del asunto. Yo creo que también deberíamos explicar, si alguno no conoce lo que es la editora Real One, alguno de nuestros oyentes, Real One es una de las últimas editoras que ha surgido en nuestro país, que directamente, como he dicho en la entrevista, licenció bastantes títulos de Universal y que básicamente está lanzando un catálogo pequeñito, un catálogo con relativos pocos lanzamientos cada año, pero es verdad que cada lanzamiento está muy cuidado, están intentando hacer extras propios, están intentando acceder a los mejores másteres de cada edición, de cada película, están intentando exactamente pues incluso cosas que son prácticamente únicas, ¿no? A nivel internacional, como por ejemplo el lanzamiento del director Cut en el nombre de Caín, que le hemos visto muy pocas ediciones a nivel mundial, y yo creo que es bastante interesante muchas de las cosas las que nos cuenta, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha llamado bastante la atención, pues no solo preguntar por el tema casi estrella, ¿no? De la piratería, de cómo les puede afectar un título bueno, en este caso, cómo le puede afectar una editora pequeña, tan nueva incluso como Real One, que una editora pirata, en este caso, sin adquirir los derechos de un título, pueda lanzar un título que ellos, una película que ellos barajan dentro de su catálogo, cómo exactamente puede tirar prácticamente las cuentas de todo un año para atrás. Yo no sé tú lo que opinarás, Tonio, pero yo me parece una visión, ya digo, no tanto pesimista, pero sí bastante realista y casi un poco sombría lo de lo que es el presente de la edición física en nuestro país.
Bueno, es que tampoco nos resulta ninguna sorpresa, ¿no? Porque esto lo hemos lo hemos hablado muchas veces en el programa y lo hemos hablado muchas veces incluso en redes sociales y en otros lados. Es que lo hemos dicho por activa y por pasiva, que realmente la piratería, y no la piratería que a la que estamos acostumbrados, que es a gente bajándose cosas, sino empresas de dudosa procedencia que lo que hace es lo que dices tú, coger de donde sea pues una copia de la película, pues una la copia de Criterion o lo que sea, y duplicarla y ya está, y venderla como si fuera suya. Eso perjudica muchísimo, evidentemente, porque al no estar pagando derechos, pues realmente la empresa y sobre todo la gente que ha hecho esa película y que puede tener algún tipo de acceso a un porcentaje de los derechos de las ventas de la película, pues evidentemente no está recibiendo nada. Porque estos señores lo que están haciendo es lucrándose del trabajo de la major o de la distribuidora o lo que sea que le corresponda.
Sí, del trabajo ajeno a todos los sentidos. Están lucrándose del trabajo del propio director, del propio productor de la película, que es algo que tampoco se comenta, ¿no? Que muchas veces una de las cosas buenas que tenía el formato físico es que cuando tú comprabas una película, parte de ese dinero invertido iba a parar exactamente a los propios creadores de la película, ya no solo al productor, sino también al director. Todo eso, cuando compras una película pirata, realmente a ti, que en teoría te debería gustar el cine, deberías considerar que todo ese dinero que tú has invertido, ningún porcentaje de euro va a parar a los creadores de la película, va a parar exactamente al empresario, al jeta, por decirlo de alguna manera, que directamente ha cogido, se ha bajado una edición o ha comprado una edición y lo que ha hecho exactamente es coger la imagen de esa edición, coger los extras de esa edición, ponerle el primer subtitulado que ve por internet, porque tampoco ni siquiera pagan por un subtitulado profesional, y directamente etiquetarla, venderla exactamente en el peor DVD Blu-ray posible y directamente poner una carátula. Bueno, en este caso ya no lo comentaba también el propio Víctor, ¿no? Que ahora están últimamente intentando disfrazar las ediciones, metiéndole mucha postalita, metiéndole mucha caja, intentando maquear un poquitín el asunto, pero claro, es que no cuela. En cuanto pones el disco, en cuanto pones exactamente la masterización de la propia película, en cuanto pones los menús, ya te das cuenta que es todo un nivel absolutamente amateur, ¿no? Lo que pasa que, claro, una cosa que también me ha chocado un poquitín, ya digo, casi con esta visión pesimista, pero muy realista del asunto, es el hecho exactamente de que, claro, estas películas, mucha gente las compra y las compra únicamente porque son baratas. Sí. Claro, o sea, aquí partimos de dos cosas muy interesantes que ha dicho, y es que, una, hay mucha gente, sobre todo mucho consumidor, que se hace llamar cinéfilo, que es muy egoísta, que ellos únicamente quieren las películas y les da igual cómo estén editadas, les da igual absolutamente todo lo que hay detrás, les da igual toda la industria que hay detrás. Esto me parece un tema bastante grave y un tema bastante también a considerar. Y dos, el tema exactamente del precio. Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros aquí abogamos en A Quemar Ropa y por lo que también somos un podcast de suscripción es porque creemos que el trabajo bien hecho se debe pagar. Entonces, una de las cosas que más me ha chocado, porque yo no conocía cómo iba este asunto, es el tema de que en España, bueno, esto sí, obviamente sí lo conocía, pero no cómo iba un poquitín entre historia y detrás. En España, las grandes superficies están constantemente saldando el mercado del Blu-ray, que es una cosa exactamente que nosotros como compradores pues estamos viendo, que siempre hay ofertas de un 40%, que hay ofertas de un 50%, que hay un 3x2 en la FNAC, que hay un etc. Claro, ¿cuál es el problema? Que efectivamente estas pérdidas no las asume las grandes cadenas, ¿no? No las asumen los grandes espacios de los grandes centros comerciales, los están asumiendo las distribuidoras y en este caso las editoras. Entonces, claro, esto es un problema muy grave, porque efectivamente estás devaluando constantemente un producto, ¿no? Que el propio Víctor de Rewall me lo dice, claro. Él no quiere y no tampoco puede, porque no, obviamente no le salen las cuentas, saldar unos productos de calidad como las ediciones que están haciendo, pero al final exactamente el mercado también pues, te está obligando un poquitín a ello.
Sí, a mí me llamaba la atención una de las cosas que comentaba, que es el tema de que se ha evaluado como muy pronto, se empezó a evaluar como muy pronto, ¿no? El formato, digamos, o sea, en formato no el Blu-ray.
Sino el cine, sí, el cine.
Y los DVDs, sí, también, claro. Con las ventas con los periódicos, la gente se acostumbró a comprarte un DVD por 3 o 4 euros con el periódico, y entonces, claro, como que se ha normalizado un precio que no se corresponde realmente con lo que es el producto. O sea, no nos hemos hecho conscientes de que realmente lo que hay detrás no es solamente el disco, sino todo lo que implica, ¿no? No solo la fabricación en sí y la impresión del disco, sino toda la producción que hay detrás de la película, evidentemente, pero también de los extras. También la construcción del menú, un menú que sea vistoso, que funcione bien, que encaje con la edición. Bueno, el diseño de la caja, que si es un buen diseño, un diseño exclusivo, etc, etc. Hay muchos factores que también afectan, ¿no?, a que te encuentres con una buena edición. Que una de estas editoras pirata te va a coger la edición de Criterion y te la va a copiar, pues sí, seguramente, pero es que no vas a tener ni mucho menos el estándar de calidad que puede tener una edición de Criterion. Y más allá de que encima una edición de Criterion tú te la puedes comprar por otras vías, que vas a pagar más, evidentemente, pero es que estás comprando una cosa, o sea, un nivel de calidad que no te lo va a dar ni de coña una empresa pirata. Pero vamos, es que es imposible. Respecto a todo esto, te quería preguntar o plantear una cosa. ¿Tú has leído la noticia de que se ha creado una nueva empresa de licencia de títulos en Blu-ray, DVD y tal de grandes majors?
Sí, lo iba a comentar luego más adelante. Sí, sí, es una de las noticias que, oye, curiosamente o no, ha coincidido exactamente con la grabación de este programa.
Es una empresa,
pero más que edición, conviene decir que es distribución, que son cosas un poquitín diferentes.
Sí, exacto.
Creo que la gente se ha liado un poco, y creo que exactamente en cuanto ha visto que surgía una nueva noticia, o sea, una nueva empresa y demás, se ha liado un poquitín la manta a la cabeza. Y yo creo que más o menos para lo que es el consumidor, repercutir no creo que repercuta mucho, pero es verdad que lo que antes yo creo que era una distribución de Sony, se llevaba varias empresas, ahora pues por decirlo de alguna manera se ha escindido, ha montado una empresa propia y va a llevar varios títulos, o sea, va a llevar varias editorias y varias majors, por decirlo de alguna manera, y que efectivamente va a distribuir esos títulos a través a los grandes comercios o directamente a los comercios en general, ¿no? Entonces yo creo que a nivel de consumidor no lo vamos a notar mucho. Quizá, no sé, quizá puedan ajustar la política de precios, no lo sé, eso ya me imagino que ya será una cosa interna, pero es verdad que sí que por lo menos te das, van dando cuenta que hay unos movimientos que el propio, yo creo, Víctor nos lo comentaba, ¿no? Cuando yo le hacía la pregunta de si el futuro iba a ser un poquitín estas majors licenciando títulos a otras empresas más pequeñas, pues yo creo que este movimiento responde un poquitín a eso. De hecho, exactamente, de que directamente ya majors como Sony o como Universal o como Entertainment One, que también es una empresa importante, pasen directamente de la distribución de sus películas en formato físico, y lo que hagan exactamente es, en este caso, licenciar esa distribución a una empresa aparte recién formada.
Claro, es que al menos pues te encuentras con una alternativa, ¿no? Ya que las majors pasan un poco del tema y tampoco gestionan demasiado bien lo que es el tema de derechos, y si estas empresas piratas cogen cosas antes de tiempo y tal... Al haber una empresa que realmente gestiona los derechos de todas estas películas, pues claro, va a estar muchísimo más complicado. Entonces, simplemente el paso de la creación de esta empresa que se encarga de las licencias, pues ya supone un freno, entre comillas, para el pirateo, en cierta manera, ¿no? A mí me parece, no porque sea una nueva empresa que va a hacer algo muy diferente ni tal, sino yo creo que sobre todo como gesto, digamos, y como posición dentro de lo que es el mercado doméstico de España, ¿no? Que básicamente hasta hace nada ha sido una merienda de negros, o sea, que básicamente era lo que saliera, ¿no?
Y sigue siendo un poquitín igual, pero como has dicho tú, por lo menos el hecho exactamente de ser una empresa que prácticamente y única y exclusivamente se dedica a la distribución de formato doméstico de cine, entonces... Claro, va a estar mucho más centrada en esa. Va a estar exactamente con unos profesionales especializados en eso, ¿no? También como la propia Reel One. Nos lo comentaba también Víctor, ¿no? El hecho exactamente de que Reel One compre los derechos de las películas únicamente para formato físico y no para licenciarlas, por ejemplo, a plataformas, pues también exactamente, quieras que no, al final se preocupa también mucho del formato físico porque es su única vía de ingresos.
Sí, claro, es que también nos enfrentamos, yo creo que hay otro problema, digamos, paralelo que hay en todo esto, es el hecho de que las majors ahora mismo están en un momento de transición, ¿no? Con el tema de las plataformas que cada una tiene, los estrenos directos a la plataforma, están más centrados en lo que es el formato digital que en el formato físico, ¿no? Entonces, sí que hay un cierto, no sé si desprecio, pero como una cierta lejanía, ¿no? A lo que es el formato físico y que...
Pero yo creo que esto ya venía de antes, venía el hecho exactamente de lo que hemos hablado muchas veces, que a las grandes compañías como Universal, Sony y demás, la microeconomía, el hecho exactamente de ganar algo que no deja de ser un nicho, no les interesa. Entonces el esfuerzo que tienen que hacer es mucho mayor del rédito económico que van a ganar. Entonces, claro, directamente pues lo han desechado. Y por eso estamos viendo que desde hace bastantes años, bueno, no tampoco bastantes, pero estamos viendo que desde hace años hay directamente compañías que únicamente se dedican a estos nichos, a explotarlos. Una de ellas, obviamente, es Rear One, que directamente lo que ha hecho es comprar títulos de majors, títulos que en otras ocasiones pues jamás hubiesen caído en manos de una empresa externa, de una empresa totalmente independiente, pero como directamente a las majors no les interesa editar esos títulos, pues directamente ellos se los quedan y los cuidan exactamente y tratan de ofrecer el mejor producto posible a los consumidores, que también los consumidores cada vez van siendo más nicho, cada vez va siendo más especializado. Entonces por eso produjo la sinergia, que efectivamente igual, yo que sé, digamos que Rig One puede ganar, por ejemplo, 20, claro, igual es que ese 20 no le interesa a una major, cuando una major está acostumbrada a manejarse en cifras de 2000. Claro, es que al final estamos hablando de cacahuetes contra directamente intentar ganar millones de euros. Entonces, claro, yo creo que es por eso, es porque efectivamente cuando no hay un gran negocio detrás, directamente a las majors no les interesa, porque lo hemos hablado muchas veces en este podcast. O sea, la gente tiene que entender que ya no es solo estudios de cine, es que detrás de los estudios de cine hay grandes conglomerados económicos.
Sí, que también hay que tener en cuenta que el mercado de doméstico aquí en España es muy pequeño.
Y en todos lados, realmente. O sea, cada vez está menguando más. Al final se convierte en un mercado absolutamente especializado.
Bueno, pero como un tema que también yo creo que ha salido en esta entrevista, y no sé si salió en la, va a salir en la siguiente también, es el tema de que se ha convertido en un mercado de coleccionismo, ¿no? O sea, realmente la gente que quiere tener las películas, aparte por el tema de la preservación, que ya lo has mencionado tú antes, y es verdad que yo creo que es uno de los temas fundamentales, a la gente que realmente le gusta el cine, nos gusta tener las películas, ¿no? Y tenerlas en la mejor calidad posible. Entonces, claro, hay una parte que es que, bueno, es una inversión, pero es una inversión a cambio de que yo voy a tener esta película y la voy a poder ver cuando quiera. No voy a tener que estar dependiendo de si una plataforma la pone, de si la tengo que buscar en no sé dónde, de que se vaya a dejar o lo que sea. Porque, claro, es a lo que nos han abocado, digamos, ¿no?
Y además el hecho exactamente de poder configurar tu colección a tus gustos.
Sí, claro.
No exactamente a los gustos de un algoritmo, no a los gustos exactamente de determinados acuerdos empresariales, no a los gustos X. Entonces, tú lo que vas exactamente es accediendo a los títulos que a ti te gustan, vas desembolsando un dinero por ellos y directamente te vas también configurando pues tu pequeña colección. Claro, o sea, obviamente esto pasa mucho, por ejemplo, yo creo que el mercado de Blu-ray y demás cada vez se va pareciendo más al mercado de lo que es el vinilo.
Sí,
claro. Es verdad que ha tenido un gran auge en el tema de la música y demás, pero yo creo que ahora mismo está pasando un poquitín lo mismo. O sea, grandes sellos especializados, llámese Criterion, llámese exactamente Arrow en el Reino Unido, llámese Vinegar en Estados Unidos también, y aquí en España pues tenemos Reel One, a contracorriente juega un poquitín en otras cosas, pero estamos ya también viendo pequeños sellos también que han surgido, por ejemplo, sellos muy especializados en el cine de terror, porque efectivamente hay un nicho, hay un grupo de aficionados al terror que quiere tener ese cine, que son películas igual más pequeñas, más difíciles de comercializar, pero quieren tener ese cine en formato físico. Y también están surgiendo exactamente pequeñas, muy pequeñitas distribuidoras que compran esos derechos, compran esos títulos directamente pues para hacer una tirada muy limitada, obviamente, pero que al final exactamente acaba teniendo su pequeño mercado.
Sí, 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 no, totalmente, es que... Bueno, es lo que dices tú, pues quizás que las majors no les interesa pues manejar esos cacahuetes, como tú los has llamado antes, pero bueno, sí, se pueden subcontratar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se pueden ceder los derechos. Bueno, ceder.
Licenciar, sí, el título es, sí, paga es los licenciar.
O sea, que te paguen por los derechos y estar sacándote tú, sacarle rendimiento de otra manera, ¿no? Me parece que, bueno, puede ser un modelo de negocio que creo que es interesante. Y sí, o sea, es que el paralelismo, yo creo que con el mundo de la música y los vinilos, yo creo que es bastante evidente. No sé si tiene tanto que ver con fetichismo como con el hecho de poder tener, como tú dices, tu propia colección, ¿no? De películas sin tener que depender de servicios externos, ¿no? De poder tener tu propia biblioteca de Alejandría cinéfila dentro de casa, ¿no? Que al fin y al cabo es de lo que se trata. Bueno, si te parece, podemos pasar a la siguiente entrevista, porque también hemos invitado al programa a Xavier Rubí, de A Contracorriente, para que nos hable desde su perspectiva profesional, tanto del presente como del futuro de la edición de cine en formato doméstico en nuestro país. Vamos a ver qué dice.
Quizá empecemos un poquitín de manera un poco abrupta y directa, pero al fin y al cabo, pues es un poquitín el tema del programa, ¿no? ¿Cuál crees ahora mismo que es la situación del mercado del cine doméstico, del formato físico, del cine en España?
Bueno, el formato físico indudablemente en los últimos años ha tenido una tendencia decreciente en nuestro país, bastante acentuada. Y ya no es el negocio que era antes, ¿no? Lo que sí que es cierto que bueno, nosotros siempre hemos confiado en el formato físico y más para ediciones de coleccionista, que es un poco lo que estamos haciendo actualmente en la contracorriente, y creemos que la recuperación de clásicos con buenas ediciones y sobre todo con contenidos adicionales interesantes, pues tiene todo el sentido del mundo, y si tenía sentido antes, aún tienes más sentido ahora. Un poco esa es la filosofía con la que trabajamos.
¿Cuál dirías entonces más o menos que es el perfil medio de consumidor de cine en formato físico en nuestro país?
¿El perfil de consumidor?
Sí.
Pues, gente que le interesa el cine, que le gusta el cine, que se interesa por los directores, que conoce pues filmografías y si no, que quiere conocer, ¿no? Que se acerca con una actitud de descubrir y de atesorar cosas que a lo mejor en plataforma tampoco es muy... no puedes acceder a ciertos contenidos o en la calidad de ciertos contenidos a través de las plataformas, de la oferta de plataforma, que es muy extensa, es muy variada, pero que tiende mucho a la novedad y no tanto al contenido de clásico restaurado y de calidad.
Tengo la sensación, a nivel personal, que hubo un momento en el tiempo en que algo falló, que no supimos transmitir información, o algo pasó, que en España pasó de ser un mercado con relativa buena salud, en la época del DVD, a ser un mercado extremadamente pequeño cuando se empezó a instaurar el Blu-ray como formato estándar. Y todo ello pese a contar con un parqué amplísimo de televisiones de alta definición. Es verdad que también coincidió con una fuerte crisis económica. Yo no sé si eres un poquitín de mi misma opinión o quizá un poquitín vosotros que trabajáis ya desde dentro tenéis otra opinión distinta.
Hombre, yo creo que la piratería en su momento hizo mucho daño. Hizo mucho daño y después que también una autocrítica de aquí desde el sector. Creo que hemos quemado etapas demasiado rápido, ¿no? En España creo que nosotros pues como industria no supimos... En una época en que necesitamos, como dices, de crisis, pues creo que se hicieron operaciones tanto con periódicos o con exprimir al máximo el formato y quemamos muchísimo el valor del producto, ¿no? Quemamos muchísimo la sensación de que estábamos haciendo algo que tenía un valor, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto, y es un discurso de autocrítica, pero creo que es así, ¿no? Que la industria... Creo que en España hemos sido especialmente no hemos sabido quemar etapas con suficiente antelación, con suficiente ritmo, que en otros países sí que lo han hecho, ¿no?
Vosotros en la contracorriente, como me comentabas antes, aparte de vuestros títulos propios de actualidad, os habéis especializado en recuperar grandes clásicos y tratar con mucho cariño estos títulos. ¿Crees que el futuro a medio y corto plazo es precisamente un poquitín esta especialización en un nicho de mercado concreto?
Sí, yo creo que bueno, los nichos funcionan y siguen funcionando. Es decir, pues no sé, el anime,
el cine de terror, el cine clásico japonés. Yo creo que son los nichos siguen interesando a cierto público, y cuanto más cuidado ofrezcas un producto, pues más va a interesar, ¿no? Yo creo que sí, que el presente y un poco el futuro del home video es justamente ediciones de calidad y dirigidas al público que les interesa esas ediciones.
Acabáis de lanzar con un gran éxito de reservas el pack de Charles Chaplin, la que posiblemente yo creo que es la edición más ambiciosa, ¿no?, de la historia de la contracorriente en formato doméstico. Es una apuesta tan importante, tanto a nivel de contenido como de extras, presentación, incluso de precio. Yo no sé si la buena recepción del mismo también nos indica un poquitín por dónde van a ir los tiros del mercado próximamente.
Sí, sí, estamos muy contentos con la recepción del pack. Es verdad que es muy pronto para decirlo, porque son 1,000 unidades y estamos en pre-reservas, ¿no? El pack sale el 4 de mayo. Pero bueno, que estamos en un momento que yo creo pues que es muy que es para celebrar, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, Avalon está haciendo un pack maravilloso también de Wong Kar-wai, la filmografía de Wong Kar-wai. Selecta Visión lanza Akira en 4K, en ultra definición, en ultra HD. Yo creo que es un momento especialmente bueno, ¿no? Ha coincidido que todos vamos a la misma fecha, que también ya es mala suerte, pero vaya, sí, porque son packs que tampoco son muy económicos, pero yo creo que es una buena muestra de que sí que hay una reacción por parte de empresas de aquí, de que queremos seguir haciendo cosas de calidad y ofreciendo productos que tengan sentido, y al ser bien recibidos a nivel mediático, a nivel de foros, a nivel de opiniones y de pre-reservas, pues siempre es muy gratificante.
Una de las cosas que siempre hemos abogado en este programa, en La Quemarropa, es por el cine doméstico no solo como hobby, sino como valor intrínseco por la conservación cinematográfica. Hay un montón de títulos que caen todos los meses de las plataformas y a los que es luego imposible acceder. Vosotros, sin ir más lejos, recientemente habéis adquirido un buen puñado de títulos, y muchos de ellos permanecían en el limbo de la distribución y prácticamente habían estado un montón de años perdidos. ¿Crees que el público es consciente de este valor añadido, o al menos de la problemática que supondría que el cine únicamente pase a ser patrimonio de las plataformas?
Yo creo que sí. Yo creo que el público, si no es consciente, lo puede llegar a ser. Es decir, en el momento en que tú buscas una película que quieres ver y no la encuentras en ningún sitio, entonces te das cuenta, ¿no?, de que la opción plataformas es una opción que es compatible con el formato físico, pero no excluyente. Es decir, no creo que todo el contenido tenga que estar en las plataformas, igual que no creo que todo el contenido tenga que estar en el formato físico. Es decir, al final, un mercado sano es el que puede combinar pues los diferentes canales para que la gente llegue al contenido. Y en ese aspecto yo creo que pues está claro que las plataformas tienen una predilección por la novedad y por el contenido propio, por la novedad sobre todo más rabiosa, que hace que muchas cosas de catálogo pues realmente cuesten mucho de localizar y algunas sean totalmente imposibles de localizar. A eso, si le añadimos que cada año pues van restaurando en el mundo grandes películas que, bueno, pues han hecho pues grandes procesos de recuperación desde el negativo, de grandes películas que puede hacer que sean mucho más accesibles para la gente, pues bueno, ahí tenemos el cóctel para ir trabajando ediciones en formato físico que tengan su público, y por supuesto también disfrutar de las plataformas en cuanto a contenidos de librería reciente o de librería clásica, ojalá, y de novedad, ¿no? O sea, que tenemos, yo apuesto por las dos cosas. Es decir, yo creo que tenemos que ser conscientes como consumidores pues que tenemos varios canales, o deberíamos tener varios canales, en los que encontrar diferente el contenido de diferentes formas, y a veces pues solo de una forma o de otra, pero que hay esa opción, ¿no?
Hay otro tema que me parece bastante importante, y es el tema de la calidad audiovisual de las películas. Las plataformas, en su inmensa mayoría, siempre generalizando un poco, tienen unos niveles bastante pobres en cuanto a señal de imagen, y desde luego muy inferior a lo que ofrece un Blu-ray. ¿Crees que es posible transmitir de alguna manera este mensaje a los consumidores de plataformas, o es prácticamente ya una batalla perdida meterte en estos tecnicismos?
Pues yo creo que la calidad de la transmisión, o ¿no?, de la imagen, o ¿no?, de la percepción de la imagen es un tema que es hoy en día, yo no sé si las generaciones más jóvenes están más preocupados por la inmediatez que por la calidad de la imagen. Es decir, yo veo, y eso lo veo en mi familia, que veo mis sobrinos que consumen desde el móvil, ¿no? Directamente, y entonces es como, te das cuenta que a lo mejor estamos cultivando más la sensación de inmediatez que de la calidad. Sí que es cierto que yo creo que cuando ya el consumidor más cinéfilo sí que tiene pues unos estándares de calidad más altos y de ahí que busques opciones que te den la máxima calidad. Si ya no sea a través de la señal de la plataforma en las calidades más altas posibles, pues ya en formato físico. Pero yo creo que las generaciones más jóvenes ahora mismo, y eso a lo mejor entonces también tenemos que hacer un poco de pedagogía, ¿no?, para el futuro. Lo que prima ahora mismo es tener acceso al contenido de forma rápida más que de forma que te asegure una calidad en la recepción.
Vosotros en la contracorriente debutáis próximamente con Crash dentro del mundo de las ediciones en 4K o Ultra UHD. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar en esta edición y cuáles son vuestras expectativas al respecto a este salto hacia un nuevo formato?
A ver, nosotros somos primerizos total en esto del 4K. Para nosotros la conclusión es que nos encanta poder trabajar Crash de David Cronenberg, que es una película que nos gusta mucho, y poder ofrecer una edición en 4K en home video. Lo que pasa que realmente no, los precios que actualmente barajamos para hacer una edición 4K no son competitivos con el mercado que tenemos de venta. Y eso te lo digo sin haberlo hecho, porque Crash saldrá en junio, aún no está a la venta, ¿no? Pero yo sí que te puedo avanzar que es tremendamente complicado hacer compatible una edición o hacer viable una edición numéricamente, una edición de 4K, de forma regular en nuestro mercado para una compañía independiente como nosotros, con un nivel de ventas reducido. Entonces, nosotros ahí hemos puesto un pie, nos gusta haber puesto ese pie, no descartamos que hagamos más ediciones en el futuro, pero veremos mucho cómo responde la gente con esta primera edición de Crash en 4K y a partir de ahí intentaremos sacar conclusiones.
Por último, casi a nivel personal, ¿sentís que más allá de la información básica los periodistas cinematográficos dan poco apoyo al mercado del cine doméstico en España? No sé si en alguna ocasión os gustaría recibir un poco, ya digo, un poco más de apoyo por parte del sector y que el adquirir cine en España, el comprar cine en formato físico, se viese como un acto más normal para poder dar ejemplo a los aficionados.
Yo creo que tiene, a ver, no se me ocurriría ningún reproche a nadie en ese aspecto. Lo que sí es cierto es que evidentemente el periodismo cinematográfico va en consonancia un poco con el mercado. El mercado, como hemos dicho, el home video ha decrecido mucho. Lo que sí que me gustaría decir es que muchas veces se da mucha importancia a ediciones extranjeras o que hacen en otros países, que en muchos casos son maravillosas, pero sin prestar mucha atención a ediciones que hacemos aquí. Y ya no hablo no solo de Contracorriente, sino de otras compañías que hacemos ediciones que son muy dignas y algunos casos pues son dignas a nivel mundial. Y eso sí que realmente no tenemos la repercusión que podría tener otras casas, pues como Arrow, Criterion, que evidentemente tienen un prestigio de muchos años y que tienen sus, evidentemente, fans en todo el mundo, pero que a veces nos cuesta valorar que aquí ya también hacemos ediciones que valen la pena y que no solo son ediciones competitivas en nuestro mercado, que podrían ser ediciones competitivas a nivel internacional. Yo creo que hace años que hay varias empresas que estamos trabajando en esas líneas y que de vez en cuando pues sí que valdría la pena a lo mejor mirar un poco más aquí y no tanto lo que está haciendo en Estados Unidos o en Inglaterra otra gente que siempre merece el máximo respeto y que son referentes, desde luego.
Bueno, pues yo creo que también coincide un poquitín con lo que decía Víctor, ¿no? Con el tema del nicho de mercado, de un mercado bastante reducido. Sobre todo me interesa un poquitín lo que hemos hablado sobre con el pack de Charles Chaplin, ¿no? Que quizás está lo que estamos viendo también a dónde se va dirigiendo el mercado doméstico, ¿no? Hacia grandes también ediciones, ediciones efectivamente de coleccionista ya a todos los niveles, no solo el tema de los extras, no solo el tema del cuidado, sino también el tema de los precios, ¿no? El hecho exactamente de sacar una edición tan importante a todo económicamente como la de Charles Chaplin y ver que hay un mercado que está respondiendo, también te habla exactamente del tipo de consumidor que hay únicamente en España. Quizás quizás exactamente no estén tanto mirando a un mercado general porque ya lo consideran totalmente perdido. Eso es un pack que no se va a poder acceder a todo tipo de públicos, pero ya eso es lo que va demandando el nuevo coleccionista, ¿no? Exactamente, un producto muy cuidado, un producto que luzca bien también en estanterías, que es una cosa también bastante importante, ¿no? Muchas veces el tema de coleccionista contra consumidor muchas veces choca bastante, y yo creo que también es un tema bastante a valorar.
Sí, también que para las empresas el hecho de venderte un pack de lujo se supone también un volumen económico que no te lo da una edición sencilla, claro, que es de lo que tiran las empresas piratas, ¿no? Venderte ediciones sencillas tiradas de precio, porque la edición que han hecho ellos evidentemente está hecha con 4 duros, claro. Detrás de una edición como la de Chaplin pues hay un trabajo mucho mayor, tienes unas copias muy buenas, con unos extras, una planificación, ¿no? Un diseño. Entonces, claro, están vendiéndote esa edición con todas las películas, tienes acceso a todas las películas por un precio que, aunque a priori es alto, a cambio, claro, te estás pudiendo llevar todas esas pelis. Entonces, claro, el rendimiento económico que puede sacar la empresa también es mayor, porque se asegura que te vas a comprar todas las películas de golpe y no de una en una cuando tú puedes, ¿no? Entonces, también, claro, yo entiendo que estos packs también son muy jugosos para las propias empresas. Porque claro, es una apuesta yo creo que fuerte, ¿no? En ese sentido.
Sí, la haces una apuesta limitada, porque al final no dejan de venderse X unidades, pero efectivamente eso también provoca y pica un poquitín al consumidor. El saber que es algo limitado rápidamente incita un poquitín a la venta. Y lo que decimos, o sea, al ya no haber un mercado general, que eso es una cosa que también me hubiese gustado comentar un poquitín antes, el hecho es verdad que aquí en España tuvimos el problema de que es verdad que tuvimos un mercado bastante amplio en la época del DVD, pero es verdad que fue lo que dice Víctor, ¿no? Se logró un poquitín a base de evaluar el cine, metimos mucho reproductor DVD en casa, mucha película DVD en casa, pero efectivamente gracias a estas colecciones de periódico, que muchas veces pues también todo lo que era exactamente el aspecto externo, el aspecto cosmético, ¿no? De la propia edición, quedaban los de menos, pues era muy publicitario. Pienso, por ejemplo, cuántas personas y personas no han tenido, por ejemplo, la colección de cine español del país, pero cuántas personas lo han visto, cuántas personas saben realmente los masters que hay detrás, que en muchas ocasiones estaban muy poco cuidados o directamente no respetaban el formato cinematográfico original de las propias películas, ¿no? Pero es verdad que se implementó un parqué muy amplio y ese parqué, ya de público generalista, ha desaparecido totalmente. Entonces, claro, ahora mismo queda un nicho únicamente de coleccionista, y ese coleccionista pues también espera unas ediciones más cuidadas, unas ediciones exactamente que es verdad que obviamente se encarece el precio, pero también es lo que está respondiendo, que igual exactamente tampoco ya le vale esa edición simple, ¿no? Esas ediciones que también que están sacando las majors, ¿no? El hecho exactamente de ver, por ejemplo, el último blockbuster y que apenas tenga extras y demás, también echa un poco para atrás al consumidor porque ya no es lo que quiere. El consumidor ya es coleccionista y lo que está buscando es la mejor edición posible. Entonces, igual, el producto de Chaplin, quizás exactamente, pues a nivel cinéfilo, pudiese llamar menos la atención que otras cosas, pero al ser esta edición y al estar tan cuidado, también es un acicate para la compra.
Claro, es que la edición simple, a ver, nosotros sabemos que en plataformas nunca vas a tener esa calidad de imagen. Pues porque ya sabemos que depende de los bitrates, de cómo esté subida, y la compresión, de mil cosas. Pero hay mucha gente que en realidad no distingue eso. Entonces, que tú una película te la compres y lo único que te venga es la peli en sí, cuando en la plataforma, que sea X, tú te la puedes pagar y la puedes ver. Entonces, claro, yo también entiendo que la gente no comprenda, ¿no?, por qué va a gastarse dinero en una edición que viene pelada, solo con la peli. Es que son muy importantes los extras. Lo que pasa es que, claro, los extras suponen un proceso de producción que las majors pasan mucho de hacer, sinceramente. A no ser que tengan productos prehechos y que puedan simplemente volcar, pero en general es que ni siquiera se molestan en ello.
Ya ni eso, porque en cuanto efectivamente vieron que el mercado se había limitado y que únicamente eran los cacahuetes que decía antes, ya directamente no cuidan el producto. O sea, antes, por ejemplo, en la época del DVD o en la primera época de implantación del Blu-ray, los extras que había eran magníficos. O sea, hay ediciones que tienen unos extras maravillosos. Si coges, por ejemplo, los extras de las películas de Star Wars de la Guerra de la Galaxia de George Lucas, son extras magníficos. Si coges, por ejemplo, yo que sé, el Watch, la edición Ultimate de Watchmen de Zack Snyder, tres cuartos de lo mismo. El 300 de Zack Snyder, tres cuartos de lo mismo. La época exacta donde se está implantando el Blu-ray, tenían extras que son magníficos. Todo eso en las majors ha desaparecido. O sea, por ejemplo, si comparas el paso de las películas Marvel cuando estaban en estudios como Sony, Universal, Paramount en Estados Unidos, a cuando lo cogió Disney, o sea, es para echarte a llorar. Yo me acuerdo, por ejemplo, una edición que tengo de Iron Man de dos discos, que era maravillosa, llena de extras y demás, mejores o peores, pero da igual, pero tenía unos extras, tenía unos contenidos y demás. Cuando pasó a ser Los Vengadores, todo eso desapareció.
Claro, yo mi referencia son las películas del Señor de los Anillos, ¿no? Las ediciones extendidas, que no solo tenías las películas extendidas, sino una cantidad de extras brutal por cada una de las películas.
Documentales de dos horas, por ejemplo.
Sí, claro, y además en profundidad de varias cosas, de varios de los procesos de producción. O sea, es que yo, algunos de los documentales que venían en El Señor de los Anillos, los he utilizado para dar clase, porque es que explicaban algunos procesos de la producción de forma muy, muy, muy interesante. Incluso el Foley. O sea, cosas que realmente son muy poco conocidas por la gente, ¿no? Entonces, eso hoy en día es que es prácticamente imposible encontrarlo en una edición de una major. Porque es que, vamos, si te ponen el tráiler, ya te están poniendo mucho. Es que no te ponen nada más. No te encuentras nada.
De hecho, por ejemplo, comentaba el otro día, me parece que era Santiago Segura, en el podcast de Paco Plaza, hablaba que a él le gusta mucho el cine doméstico, o sea, el Blu-ray, el DVD y demás, y decía exactamente que cuando él había propuesto para algún Blu-ray de torrente y demás meter extras, que pasaban de él.
Sí.
Claro, muchos directores, yo sé, o sea, porque le han dicho en propias entrevistas y demás, que a ellos yo les gustaría hacer extras y demás, pero claro, como es audio comentarios, por ejemplo, que en muchos casos han desaparecido también, ¿no? Ya no solo es el hecho de que en España Warner no lo subtitulase nunca, sino que directamente han desaparecido de muchas ediciones. O sea, yo creo que hay muchos directores que estarían encantados, porque al final, ¿qué es? ¿Dos horas de su tiempo? ¿Tres horas de su tiempo que van a perder por explicar exactamente el proceso de su película a la gente que se está comprando el DVD, a sus seguidores? No es tiempo ni es dinero invertido, pero claro, las majors no están por la labor.
Sí, claro. Y no se dan cuenta de que es un forma parte del proceso de aprendizaje también de mucha gente. Yo creo que es una de las cosas que también se ha perdido, y esto hace que también las nuevas generaciones de cinéfilos también tengan menos preparación, porque es que todos estos documentales, todos esos audiocumentarios en los que tú podías escuchar a los directores desgranando lo que es su proceso de creación, yo creo que también nos ayudaron muchísimo a tener claro cómo se hacían las películas e incluso el propio universo, ¿no?, de determinados directores. Es que a mí me parece una cosa esencial.
Yo, por ejemplo, recuerdo irme a comprar el Blu-ray de Verónica, que salió una edición especial en la FNAC, y recuerdo que daban un cómic, una especie de cómic hecho, me imagino, de manera expresa para la edición o para la promoción de la propia película. Y cuando fui a ver los extras que tenía, digo, bueno, habrá uno de documentario o algún extra, algún making of o lo que sea de la película de Paco Plaza y demás. No había nada. No había nada, claro. Entonces, claro, es una auténtica lástima directamente tener que comprarte una película que estás esperando exactamente, pues, un director que te pueda explicar lo que hay detrás de la película, que te pueda explicar exactamente todos los momentos creativos que hay y demás, que no haya nada, además teniendo tan a mano, ¿no?
Y además es que es fácil, es lo que dices tú. Si es que es sentar al director durante dos horas, es que no hace falta ni que sea en un estudio. O sea, hoy en día es lo más fácil del mundo. Y vas a tener un audio comentario que la gente lo va a agradecer muchísimo. Claro, el problema es lo que comentamos, como la gente se ha acostumbrado a las plataformas, encontrarte con la peli a pelo y ya está, la gente no quiere gastarse más dinero en ediciones, o sea, la gente normal. Claro, por eso se limita a lo que tú comentabas antes, a coleccionistas, gente que realmente nos gusta mucho el cine, entonces valoramos muchísimo no solo tener la película, sino los extras, claro. Es que además es una cosa, es increíble que sea una cosa que se ha quedado como una reminiscencia de otros tiempos, ¿no? Hay gente que se fija en los extras, que parece increíble, pero es que hay mucho consumidor que le da igual.
Sí, pero fíjate cómo es curioso, porque en Disney Plus, por ejemplo, una de las últimas plataformas que ha surgido, sí que no solo meten extras, sino que directamente están haciendo documentales que antes no dejaban de ser extras en los propios Blu-rays. Sí. Pienso, por ejemplo, ahora en las series de Marvel, están haciendo documentales que, hechos a expresos, que eso era lo que venía antes en los DVDs.
Sí, tienes razón, que es curioso, porque yo creo que Disney, no sé si ha descubierto, pero al menos está explotando muchísimo el hecho de que estos productos le salen muy baratos y le sirven muchísimo como para contentar a los fans, ¿no? Y para crear una cierta expectación y como realmente su proceso de producción es muy lento, porque te das cuenta que tardan muchísimo en sacar cada una de sus series, ¿no? Hay como unos huecos muy muy grandes, porque que sus series estrellas salgan una vez a la semana, pues hace que su plataforma realmente, esto ya hemos comentado, se mueva muy poco. Entonces, el hecho de poder estrenar continuamente estos pequeños documentales, claro, le da muchísimo movimiento. Y sobre todo a los fans de Mandalorian o de las series de Marvel y tal, pues los anima mucho. Entonces es curioso que tú tienes razón, porque esto básicamente lo que son extras. Dije, en The Mandalorian pasaba así, o sea, estrenaban uno de estos making-offs semanalmente, dependiendo de los capítulos. Y no dejaba de ser un making-off como los que venían en los Blu-rays. O sea, que sí que hay un cierto, no sé si redescubrimiento, pero sí que una cosa que hay que reconocerle a Disney es que está explotando el formato. O sea, puede
sí,
ser...
creo que también, por ejemplo, con Marvel está haciendo un poquitín lo mismo en la plataforma, ¿no? Estos documentales de los personajes de Marvel que están sacando para intentar meter un poquitín de contenido y demás, todo eso es contenido extra de las propias películas que hacían antes.
Sí, sí, lo que antes venía, lo te podía venir en un Blu-ray, bueno, en un DVD, pues ahora lo están haciendo en plataforma para llenar.
Una cosa que me parece interesante discutir, y si quieres ya casi para terminar, es el tema de la preservación. Yo creo que deberíamos hablar, y sobre todo los coleccionistas y los aficionados al cine en general, deberían empezar a entender que el formato físico es fundamental para la preservación del cine. Es decir, por ejemplo, ahora que está tan cacareado el tema del pack de Wong Kar Wai, el tema exactamente de que han subido las películas a Filmin y directamente va a salir el pack en mayo, todas estas cosas serían prácticamente imposibles si no hubiese un formato físico que respalde esas restauraciones. Es decir, porque no solo es que es el hecho de que efectivamente, bueno, se pueden vender a plataformas y demás, pero claro, es que las plataformas, lo que hemos hablado antes, las plataformas, lo que es la calidad audiovisual, es un poco absolutamente secundario. Entonces, ¿para qué van a restaurar determinados negativos y para qué se van a gastar determinado dinero si realmente no hay ningún interés por plasmar esa restauración? Entonces, va a ser muy complicado. El hecho exactamente de que esta restauración haya venido, por ejemplo, de la mano de Criterion y que luego, obviamente, haya pasado por unos filtros de mercado que haya licenciado, efectivamente, pues en este caso en España, Avalon, imagino que en otros muchos países pues la habrá licenciado a otros tantos sellos editores y demás, es porque todavía hay un mercado. O sea, si no existiese ese mercado, aunque sea nicho de coleccionistas que están dispuestos a pagar un precio elevado por la película de Wong Kar-wai, igual no llegarían jamás a Filmin. Igual exactamente no llegarían a ningún tipo de plataforma. No se producirían estas restauraciones. Por ejemplo, la película de la semana que viene que vamos a hablar nosotros, el viernes largo, perdón, me he equivocado del título, The Long Good Friday, sí,
El Largo Viernes Santo.
El Largo Viernes Santo. Yo la he visto en mi Blu-ray de Arrow y directamente antes de la película te venía exactamente un cartelito diciendo que la remasterización estaba hecha a propósito y en exclusiva para el Blu-ray de Arrow. O sea, que se había limpiado el fotograma, que se había remasterizado y demás, porque hay una serie de coleccionistas que querían esa película en las mejores condiciones posibles. Si todo eso se elimina, si únicamente quedan las plataformas, eso no va a existir. Y ya ni te cuento exactamente el hecho de que haya películas perdidas, que directamente, si no hay ese formato físico, nadie se preocupe por ellas, porque efectivamente las plataformas, ya hemos visto que no les interesa el cine clásico. O sea, ya no digo el cine clásico, no les interesa el cine moderno ni nada. Únicamente quieren meter contenido nuevo. Entonces todo eso se va a eliminar. Y si esa preservación, ese que ahora mismo está en manos de formato físico, no existe, directamente, ¿quién la va a preservar, ¿no? ¿Quién la va a conservar? Entonces, claro, se va a crear exactamente una especie de vacío, una especie de agujero negro bastante, bastante peligroso.
Claro, es que, por ejemplo, lo que pasa con el Mudo, que hay fundaciones como la Fundación Murnau, que se encargan de restaurar películas y tal, es una cosa muy puntual y que funciona pues en un periodo de tiempo muy concreto, ¿no? En el que hay muchas películas perdidas, muy desgastadas y tal, con la cantidad de cine comercial que hay después, evidentemente tú no puedes estar pensando que, bueno, ya saldrán fundaciones que restauren las películas, ¿no? O sea, tiene que haber un cierto esfuerzo por parte del consumidor, y ahí un poco entramos lo que también a veces hemos comentado. El consumidor también tiene que ser consciente de que tú tienes unos derechos, pero también deberías asumir que tienes unas obligaciones con respecto a la propia industria. Tú no puedes esperar que la industria te esté proporcionando productos porque sí, sin tú responder en absoluto a nada. No, mira, yo voy a pagar el mínimo posible y quiero que me hagan, quiero tener acceso a todas las películas posibles, quiero que todas estén perfectamente restauradas, quiero que me digan exactamente qué es lo que tengo que ver, etc. No, hay que responder. O sea, la industria se tiene que sostener sobre algo. Y eso implica, pues como dices tú, si se hace una restauración, pues porque Criterion saca una edición que vale un tanto, pues a lo mejor es que esa edición no vale. Y el hecho de que tú puedas acceder a esa película restaurada, pues a mí me parece una cosa maravillosa. Que como dices tú, películas como El Largo Viernes Santo o la que sea, ya podamos acceder a ella en la máxima calidad y no en un videazo de mierda, como a veces hemos tenido que acceder en películas en DVD, bueno, incluso en Blu-ray. Es que me parece fundamental. Y no solo eso, sino que hay plataformas que tenemos en nuestro mercado que no se fijan mucho en la calidad o directamente la miran de reojo porque tampoco les interesa. Entonces, claro, a mí me parece fundamental. Y además, esto es algo que sabemos perfectamente los que nos gusta el cine. No es lo mismo ver una película en un formato de mierda que en el formato adecuado, con la calidad adecuada, y ya no digamos poder verla en pantalla grande. Y eso es una cosa también fundamental. Para poder ver una película otra vez en pantalla grande, en buena calidad, tienes que tener un máster realmente restaurado con una calidad prístina. Y eso es algo que no lo puedes hacer de cualquier manera. Entonces es fundamental también que muchas de estas películas también tengan esta restauración para poder disfrutarlas en su formato original, que es en gran pantalla. Entonces es una cosa también que tenemos que tener muy, muy en cuenta. O sea, es preservación no solamente por el formato físico, sino también por... Y si alguna vez queremos... Pues a veces durante la pandemia hemos hablado de que a lo mejor se podía recuperar el cine de reestreno, pero ¿cómo se va a recuperar el cine de reestreno si las copias son tan malas? Que sí, que cuando nosotros éramos pequeños las copias de reestreno que se pasaban eran una mierda, estaban llenas de rayas, y eso ha creado como un cierto mito, ¿no?, en determinada cinefilia, pero ¿no es mejor verlas en todo su esplendor?
Sí, es que aparte exactamente tampoco ya hay manera de exhibirla, ¿no?, esas propias copias, aunque se conserven mal. O sea, es que ahora mismo los proyectores de 35 son muy limitados.
Bueno, claro, es que se cargaron todos con el salto al digital.
Claro,
¿no?
O sea, más allá de filmotecas y alguna cosa muy puntual, algún cine muy puntual, no existen. Entonces, aparte, es el tema exactamente también del traslado de las propias copias, de la conservación, de la preservación y demás, que equivale a un dinero que no hay. O sea, que directamente no existe ese mercado para sostenerlo. Entonces, efectivamente, lo que te queda pues es eso, una remasterización, y que a base de pequeños nichos, pues lo que hemos dicho, el Path de Wong Kar-wai, yo creo que es un ejemplo claro. O sea, es el hecho de que efectivamente una empresa, en este caso Criterion, no me acuerdo aliada con quién, me parece que con Janus Films también, que es un poquitín, también tiene acciones en Criterion, se une exactamente con Wong Kar-wai, me imagino también su fundación, y lo que hace es efectivamente es restaurar a través del negativo original, y efectivamente empieza pues a licenciar, en este caso Avalon, lo que ha hecho también es obviamente sacarlo al circuito cinematográfico, que haya un rédito también económico a la hora de proyectar esas películas, que se vean en pantalla grande y demás, que también es una forma también de ingresar dinero, y efectivamente también, pues oye, en este caso Criterion, Janus Films y demás, pues también licencia ese producto a varios países y también va teniendo exactamente pues su propio rédito de dinero, ¿no? O sea, de dinero. A su vez exactamente lo que haces con licenciar es, vas ingresando de este sitio. Por eso muchas veces, me hace mucha gracia que la gente no conozca el hecho, por eso muchas veces, por ejemplo, en España no se puede poner los Blu-rays, salvo que sean de majors y demás, no se pueden poner con subtítulos en inglés. Es por el tema de las licencias, claro. O sea, tú cuando vendes una película a un país, si por ejemplo en España, pongamos, yo que sé, un Blu-ray se vende a 12 euros, si efectivamente lo pones con subtítulos en todo tipo de idiomas, claro, tú puedes importar ese producto de otro país, pero lo que hace exactamente es que la distribuidora o la editora original no pueda licenciar los derechos. Que ahí, de ahí sale mucho dinero. Así que tiene que haber una retroalimentación en todos los sentidos. El consumidor y el aficionado, sobre todo cinematográfico y cinéfilo, tiene que ser consciente de que si no hay un flujo de dinero que ellos directamente, por decirlo mal y rápido, o sea, si no aflojan la cartera, determinado tipo de mercado y exhibición cinematográfica desaparecerá en todos los sentidos. Y el formato físico, aunque sea limitado, sigue siendo una pata vital para la preservación cinematográfica y para acceder a determinado tipo de títulos. Y la gente tiene que ser consciente de que si no paga por ellos, eso va a desaparecer.
Sí, pero es muy cómodo estar en el sofá de tu casa rascándote la barriga, que sea Filmin o que sea Netflix o que sea HBO la que te diga lo que tienes que ver, ¿no? En cada mes, y pagando un tanto muchísimo más bajo de lo que sea una inversión en películas. Pues bueno, como he comentado antes, la responsabilidad. Tenemos que ser responsables también, no solamente las empresas que se encargan de producir, también los consumidores. Formamos parte de la industria, aunque no nos guste pensarlo así o no seamos capaces de hacerlo. Hay que ser conscientes y ser capaces de asumir nuestra parte también dentro de ese engranaje industrial que es fundamental. Pero bueno, gracias a todos por escucharnos, lleguéis por la vía que lleguéis. Patreon, iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Podimo. Pero recordad que necesitamos me gustas y muchos comentarios. Como antes os explicaba, estamos comprometidos en reforzar el espíritu independiente, sin deudas ni vinculaciones con ninguna plataforma específica, de a quemar ropa. Pero para eso necesitamos apoyos en forma de suscripción que nos sigan permitiendo sostener el proyecto y hacerlo viable. ¿Cómo? A través de tres posibilidades de suscripción. Con Easy Riders, por 6 euros al mes, nos vais a poder escuchar cada lunes, de forma exclusiva, a través de Patreon o vuestro reproductor de RSS favorito. Si queréis algo más, con Recios de Rico, por 8 euros al mes, podéis escuchar el podcast y además, cada año recibiréis un Blu-ray de regalo seleccionado por el equipo de Quemarropa. El máximo en cuanto a suscripción es Grupo Salvaje, que sale a 10 euros al mes y os convierte en coproductores del programa, además de tener acceso a podcast, Blu-ray y nuestro, o más bien vuestro, canal exclusivo de Telegram. Para los que queréis contribuir pero no podéis pagar mucho, pues tenemos la opción Reservoir Dogs, para que nos apoyéis por menos de lo que vale un café, 1 euro al mes. A cambio, podéis escuchar nuestra nueva sección, A Quemar Ropa Entrevista, en la que llevamos a cabo charlas en profundidad con cineastas de todo tipo. Y si os interesa ser los primeros patrocinadores de A Quemar Ropa y aparecer con cuña en el programa, pues tenéis la opción King of the Monsters, que sale a 50 euros por mes de campaña. ¿Que no podéis poner un duro? Pues bueno, ayudarnos a difundir, como antes os hemos dicho, con me gustas, comentarios en plataformas como Patreon o iVoox, difusión en redes sociales y sobre todo hablándole a todo el mundo de nosotros. Como siempre, si tenéis cualquier duda o consulta, tenéis disponibles nuestras vías de comunicación habituales. Nuestro email de siempre, aquemarropapodcast@gmail.com, nuestra página de Patreon, www.patreon.com/aquemarropapodcast, y nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. El próximo lunes volvemos con un tema bien distinto. Recuperamos nuestra sección más oculta y más esotérica con un título muy de los bajos fondos, El largo viernes santo. Película fundamental para entender el cine de gánsters británico y que cuenta con un repartazo de lujo, con Bob Hoskins y Helen Mirren a la cabeza. En una semana, en exclusiva para Patreon. Hasta entonces, chao.